daré lo mejor. Qué lindo. Lindas palabras, ¿verdad? Y va muy bien con el mensaje de hoy. Muy bien, pueden tomar asiento. Y para los niños están las clases especiales para ellos. Pueden ir al atrás y los van a guiar al edificio los maestros. Así que este es un tiempo especial para los niños también. Pueden retirarse y recibir también la palabra para ustedes en esta mañana. Muy bien. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por su palabra y pedimos que su palabra hable a nuestros corazones. Que Dios me use para compartir este tiempo la palabra para ustedes. ¿Saben qué? Hoy le puse al sermón el título, Cueste lo que cueste. ¿Han escuchado esa expresión? Cueste lo que cueste. Es una frase que quiere decir, haría lo que sea o voy a hacer lo que sea por obtener eso, ¿verdad? Entonces, acabaré mi carrera, cueste lo que cueste. Debemos mantener el sistema, cueste lo que cueste. Debemos evitar que esto ocurra, cueste lo que cueste. Debemos seguir adelante, cueste lo que cueste. ¿Alguna vez usó esta frase? Haga un poquito de memoria. ¿Alguna vez la usó? ¿La usó con respecto a Jesús? Cuando se convirtió, cuando se bautizó, cuando consagró su vida a Dios. Usó la frase, seré fiel hasta el final, cueste lo que cueste. Es una frase muy significativa. Y a veces nos cuesta aplicarla. Pero en el tiempo de hoy, nosotros vemos diferentes iglesias, diferentes formas de predicar el Evangelio. Tenemos iglesias grandes, pequeñas, tecnológicas, sencillas, de campo, de ciudad. Hay diferentes iglesias y a veces nosotros juzgamos las iglesias. Esta iglesia es buena, esa iglesia es mala, aquella está re bien, esta está re mal, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a juzgar las iglesias. Pero lo que tenemos que entender es que, como decía Jesús, de una o de otra manera, el mensaje se proclama. El mensaje va allá, va a seguir, va a proclamarse. Hay personas que son salvas, hay personas que conocen a Jesús, unos porque están en un lugar, otros en otro, personas que quizás no los podemos alcanzar, otros sí, y que de una o de otra manera todos alcanzamos a las personas. Y no hay una iglesia que es la perfecta. No hay una iglesia que sea única. La iglesia es la iglesia de Jesús y proclamamos el mensaje y damos el mensaje y apelamos a que las personas se acerquen a Él. Pero vamos a ver una iglesia que Jesús mismo le evaluó y que es interesante porque podríamos decir que del tiempo en que se escribió en Asia es una de las mejores iglesias porque de parte del mismo Jesús no recibió ninguna crítica. Una iglesia que en Argentina decimos se puso la camiseta. Siempre el fútbol para nosotros, ¿verdad? Pero cuando alguien se entra en una empresa o cuando alguien va a tomar algo y lo va a atesorar y va a luchar por eso, dicen se puso la camiseta y se va a dar. Y esta iglesia se puso la camiseta de Jesús. Y estuvo dispuesta a ir adelante sin importar lo que podía suceder. Sin importar lo que costara. Una iglesia que estuvo lista para hacer por Jesús lo que sea, cueste lo que cueste. Esa es una iglesia que es la mejor, porque fue evaluada por nuestro mismo Señor Jesús. El diagnóstico de esta iglesia entonces no era el de un líder, no era el diagnóstico de un analista, sino era del mismo Jesús, que es el creador, el fundador de la iglesia y que sabía lo que perseguía. En esta ocasión nos vamos a referir a la iglesia de Esmirna, esta iglesia que siguió y proclamó a Jesús, cueste lo que cueste. Una iglesia formada por personas que seguían fielmente a Dios, personas que en su estilo de vida mostraban que eran leales a Jesús. En un tiempo, en un, en un tiempo en que eran perseguidos, en un tiempo en que no eran bien vistos. Esta iglesia se jugó por Jesús y estuvo dispuesta a dar todo, en mostrar a Dios que va acompañado de una vida que refleja a Jesús. Cuando nosotros entendemos que el mostrar a Jesús es mostrarlo en el hogar, mostrarlo en el trabajo, mostrarlo en el vecindario. Siempre decimos, el mostrar a Jesús, que la gente a través de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestro hablar, puedan ver que está Jesús atrás de todo. Que hay algo diferente en nosotros, que estamos reflejando al Señor. Cuando el Señor se presenta en el libro de Apocalipsis, dice en Juan 1:11, que Él es la cabeza y centro de la iglesia. A cada una de las iglesias, 7 iglesias son las que Jesús mandó cartas por medio del apóstol Juan. Y cada iglesia le dio un diagnóstico de la situación, cómo se encontraba esta iglesia, una exhortación a cambiar y una promesa si hacían ese cambio. En esta iglesia fue la excepción. Porque sí, no hay justamente una exhortación, sino ánimo. Si ese es el examen que Dios hace de las personas, individuales también. Si Dios pasara un escáner, hoy aquí, la iglesia somos cada uno de nosotros. Si Dios pasara un escáner por cada uno de nosotros, ¿qué vería? ¿Qué diría? ¿Cuál sería la carta que nos mandaría? ¿Cómo soy con mi esposo, con mi esposa? ¿Nos respetamos? ¿Nos hablamos bien? ¿Nos complementamos uno al otro? ¿Somos fieles? ¿Cómo somos con nuestros hijos? ¿Le mostramos a Cristo en la toma de decisiones, en los consejos que le damos de la palabra? ¿Ellos ven una vida devocional y de entrega en mí? ¿Cómo soy con mis padres? ¿Ellos pueden ver a Cristo en mí? ¿Muestro a Cristo en mi actitud, en mi actuar? ¿Cuando busco la voluntad de Dios? ¿Pueden ver mis padres a Jesús en mí? ¿Qué características había en estas personas? Que a pesar del examen crítico, no había nada que decir. Si la iglesia no recibe crítica, quiere decir que las personas que la forman están viviendo de acuerdo a los mandatos de Dios. Y cuidado, una cosa es que lo diga una persona, y como les decía antes, muy diferente es que el Cristo mismo, que nos puede ver como somos, por el derecho y por el revés, lo diga. Nuestra observación puede ser objetiva. ¿Vieron que a veces uno está hablando con alguien y le dice, sí, conocí a tal persona, qué lindo trato tiene? Y ya uno ve que el otro se le va desfigurando la cara, ¿no? Algo conoce que nosotros no conocemos. Y uno hasta tiene miedo de seguir hablando, ¿verdad? Porque dice, Entonces ve que el otro dice, bueno, buena persona. Entonces, bueno, mejor ahí paramos la conversación para no pecar. ¿Pero por qué? Porque nosotros a veces conocemos una faceta de la persona y la otra conoce otra. Pero cuando es Cristo, eso es lo lindo, que Cristo nos conoce tal cual somos. Con Él no podemos engañarlo, Él es Él y Él sabe quiénes somos nosotros. Entonces, esto es lo bueno y esto es que lo lindo, es que la opinión esta se la formó el mismo Jesús. Esmirna no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia sana. Era una iglesia que estaba dispuesta a dar el mensaje, a vivir por Cristo, a enfrentar lo que viniera. Daban testimonio de que eran cristianos. La iglesia perfecta va a estar en el cielo. Aquí todavía no la vamos a tener. Pero ahí vemos cómo el análisis de Jesús la ve como una iglesia consagrada, que en medio de sus pequeños errores era una iglesia que estaba dispuesta, lista. Después de Éfeso, Esmirna era una de las ciudades más modernas de ese tiempo. Era una ciudad muy rica, muy linda, muy próspera, muy bonita. Incluso la conocían como la corona de Asia o la flor de Asia por la belleza que tenía. Pero saben que su posición geográfica también la favorecía y hacía que tuviera buen ingreso económico. Pero saben, algo característico de esta ciudad es que Esmirna fue creada o fundada en el año 1000 antes de Cristo. Pero en el 600 antes de Cristo fue destruida por una gran invasión y quedó en ruinas. Quedaron unas pocas personas y que pudieron ir sobreviviendo. Esto fue en el año 600. Pero en el año 200, debido a esa situación geográfica y todo eso, fue reconstruida. Y fue reconstruida con todo lo mejor. Diríamos lo de última moda, ¿verdad? Entonces dice que era una ciudad muy bonita. Y cuando Jesús se presenta con esta iglesia, vamos a ir viendo el capítulo 2. Dice en el verso, capítulo 2 de Apocalipsis, perdón, Apocalipsis 2, verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El ángel este era Jesús, Jesús mismo, que se estaba presentando, el único que murió y volvió a la vida. Pero esta era una experiencia que Esmirna la conocía. Por el eco de la historia, ellos sabían que habían muerto como ciudad y habían vuelto a renacer. Entonces, es lindo porque Jesús nos conoce tanto y busca siempre ese punto afín. En cada carta, Él se presenta con algo relacionado a la historia de la iglesia. Y en esta ocasión, es una iglesia que justamente estaba en una ciudad que había muerto y volvió a la vida, en forma literal. Entonces, Jesús se presenta para identificarse con la iglesia como ese Jesús que murió y volvió a la vida. Esmirna entendía muy bien esta expresión. Hoy Esmirna es la ciudad de Izmir y se encuentra en Turquía. Y es la tercera ciudad allí en ese país. Entonces, ¿cuáles eran las características que hicieron que se destaque esta iglesia? Que nos llaman la atención hoy. Y en este tema que estamos hablando de la iglesia queremos tomarlo y queremos aprender de ella. Como dice en el versículo 8, dice que Jesús se presentó como el primero y el postrero. Según un comentarista, dice que al presentarse Jesús como el primero y el postrero, está diciendo que Él va a estar siempre, desde el principio hasta el fin. Estuvo cuando inició el mundo y va a estar cuando el mundo termine. No hay un punto intermedio, nunca nos va a dejar, no hay un tiempo en que decir vamos a estar sin Él. Él es Dios, el que estuvo del inicio y va a estar hasta el final. Pero también quería decir, en una ciudad muy competitiva y en una ciudad donde todos querían tener lo mejor, yo soy más que todo eso. Todo eso, toda esa ciudad y todo el lujo y todo lo que hay va a pasar. Pero yo voy a estar hasta el final, porque soy el primero y el postrero. En medio de una ciudad como esta descrita, existía un grupo de hermanos que eran fieles a Dios. Era una ciudad pagana, pero había judíos también allí, y estaba esta pequeña iglesia que servía a Dios. Entonces, una iglesia que, si vemos bien su historia, estaba padeciendo. Dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor dice, conozco la vivencia por la que estás pasando. Conozco la situación difícil por la que estás pasando. Sé que estás en tribulación. Cuando nosotros analizamos la palabra tribulación, que es muy usada por los cristianos, pero en el mundo a veces secular no se conoce mucho, pero es una palabra que justamente viene del Oriente y viene de la palabra tribulón. Y saben que el tribulón era una gran piedra donde se ponían las semillas y con otra piedra lisa se apretaban los granos hasta que sacaban polvo. Duro, ¿eh? Había que estar ahí. Ponían las semillas, los granos, y con esa piedra le daban y le daban y le daban hasta que la hacían polvo. Ese era el tribulón. Y de ahí viene la palabra tribulación. Es algo difícil, es algo como que lo estaban haciendo polvo al pueblo, ¿verdad? Las dificultades, las situaciones que estaban viniendo eran difíciles para ellos. Esto venía por la persecución. Incluso dice, son pobres, y al decir son pobres, era porque la historia dice que los judíos le sacaban las posesiones a los cristianos. Les robaban sus posesiones, literalmente. Entonces nunca podían prosperar, nunca podían salir adelante. Esmirna no era una ciudad pobre, pero la iglesia o los cristianos que seguían a Jesús, sí. Esmirna, entonces, era una iglesia que se identificaba con Cristo y por eso venía la pobreza, porque cuando se identificaban con Cristo y los detectaban los judíos, ahí era donde atacaban. Dicen en el 9, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Qué contraste, ¿verdad? Tu pobreza porque no tienes nada, pero eres rico. Jesús le estaba diciendo, me tienes a mí. Sabes que pueden terminar con tu vida si quieren, pero en la eternidad vas a estar conmigo y eso nadie te lo puede quitar, ni el mismo Satanás. Estate tranquilo, eres rico, tienes una herencia magnífica, pero tienes que pasar esta prueba. Los judíos creían que justamente los cristianos eran una secta y por eso los perseguían. Fíjense que los judíos vivían entre los paganos y no les molestaba, pero a los cristianos sí les molestaba. Y por eso estaban ahí y le daban y le daban. Los cristianos no tenían templo en ese tiempo. Entonces, el templo empezó en el siglo II después de Cristo. Entonces, en ese tiempo se reunían en casas. Entonces, era más fácil identificarlos, ¿verdad? Porque ellos tenían que reunirse en grupos pequeños en las casas. No importaba la circunstancia, pero ellos seguían fiel al Señor. No necesitamos un gran poder económico entonces para servir al Señor. No necesitamos grandes cosas, sino una vida dispuesta, una vida entregada, una vida que muestre al Señor sin importar lo que suceda. Dice en el pasaje nuevo, justamente, sé que dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ese es el nombre que le da a los judíos a su pueblo, Jesús. Porque habían olvidado al Dios que los había llamado a formar una nación santa, a bendecir a otros, y estaban siendo los que justamente molestaban a los que traían la salvación. No entendían, pero molestaban, y ahí estaban. Y sigue en el versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación, o sea, más, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas. Miren, cuando Dios dice no temas, hay que prepararse, porque viene algo difícil. Cuando leemos un no temas y es para nosotros, agárrense, ¿verdad? Vemos que aún Abraham, que iba a dejar su tierra, su parentela, iba a tener que moverse, empezar toda una vida nueva. Deja tu tierra, tu parentela y empieza una vida nueva conmigo. No era fácil porque no iba a otra ciudad, iba a la nada, a empezar de la nada un nuevo país, una nueva familia. Y era difícil en ese tiempo. Y Dios le dice, no temas, Abraham. Iba a ser difícil. Y Dios sabía que el miedo podía estar apoderándose de él. Por eso le dice eso. Él nos conoce. Él sabe. Y por eso dice, no temas. También se lo dijo a Josué. En Josué, cuando Josué estaba con Moisés, Moisés murió y Josué era el que iba a ir a la conquista del pueblo de la nueva tierra prometida. Era este Josué el que iba a dirigir todo un pueblo. Yo me imagino el terror de Josué al encontrarse en esa situación. A Moisés le hacían problema, me imagino conmigo, va a decir Josué, ¿no? Pero Dios le dice, no temas, estoy contigo. Es difícil, pero no temas, allí estoy yo. Se lo dijo a los profetas que iban a dar la palabra de Dios al pueblo, que el pueblo no quería oír y que lo terminaban matando a sus profetas. Dios los enviaba, vayan, digan la palabra, no teman. Es bravo el no teman cuando viene de Dios. Y a esta iglesia, justamente, que ya estaba pasando por circunstancias difíciles, le dice, no tema. Uno esperaría que el Señor le dijera, tranquilo, se van a morir los otros, ¿verdad? Ahora viene lo peor para los judíos. Uno esperaría eso. Pero no, no teman. Va a venir tiempo más difícil. No era que Dios o Jesús estaban queriendo que este pueblo padeciese algo, sino que el mismo mundo contaminado por el pecado los llevaba a vivir esas situaciones. No era que Dios las provocaba, sino que era lo que les iba a tocar vivir por el pecado que afectaba. ¿A qué nos dice hoy el Señor, no temas? ¿A qué nos está diciendo? No temas hoy, en esta mañana. No temas a esta enfermedad. No temas a esta situación económica. No temas a la familia que se te opone. No temas a la decisión que tienes que tomar hoy. No temas. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, como su iglesia también, no temas. Una iglesia que padecería en la cárcel. Como leíamos en el versículo 10, dice que iban a estar 10 días en la cárcel. Pero esto significa que iba a ser un periodo corto. En la Biblia, cuando en el Apocalipsis habla de años, no son años exactos. Por ejemplo, cuando habla del milenio, mil años, milenio, no estaba queriendo decir que vamos a contar como algunos que se preocupan por contar, ¿verdad?, días, horas, minutos, segundos, a ver cuándo es el milenio. Quería decir que iba a ser un periodo largo. El mil en ese momento era lo más grande que conocían. Hoy podemos hablar de millones, billones, trillones, ¿verdad? Pero en ese momento el mil ya era un montón. Entonces, cuando dice mil años, era largo. Pero a ellos, en contraste, le dice 10 días. Como diciendo, no va a ser 10 días exactos, pero va a ser corta la tribulación. Va a ser corto ese periodo que les toca pasar. No teman, aquí estoy yo. Venía un tiempo corto de prueba, que a veces se nos hacen eternos, ¿verdad? Corto para Dios, pero a veces a nosotros también se nos hacen largo. Tiempos difíciles. Esta iglesia tenía que afirmarse. Si bien estaba bien, si bien estaba respondiendo a lo que Dios quería, debía afirmarse más, porque venían tiempos difíciles, venían tiempos duros. Esto no era el deseo de Dios, como decíamos, pero sí era lo que el pecado y el mismo Satanás, según el mismo Jesús, pedía o obraba para su iglesia. Muchas veces el diablo nos amedrenta, nos acosa, con dificultades que pasamos, con cosas futuras que se vienen. Pero si nosotros estamos tomados de la mano de Dios y si nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, te seguiré cueste lo que cueste, como lo hizo esta iglesia, el Señor estará ahí. Porque es el primero y el postrero, el que no tiene fin. Es el que está viéndonos con sus ojos. Él es. Pero dice ahí, sigan, sigan fieles, aguanten, soporten, yo estoy con ustedes. Sean fieles hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. Sean fieles hasta la muerte podría significar dos cosas. Sean fieles hasta que llegue el día de morir. No sabemos cuándo, la vejez, una enfermedad, los años largos. Pero cuando llegue la muerte, estén listos, sean fieles. O también podía decir, sean fieles, aunque esto los lleve a la muerte. Aunque esto les cueste la muerte. Cuando vemos la historia de esta iglesia, entendemos que estaban en el Imperio Romano. Y saben que los judíos habían llegado a tener una buena relación con los romanos. Los romanos tenían muchos dioses, el pueblo judío una, y dentro de todo estaban ya acomodados los judíos. Pero los cristianos se veían amedrentados. ¿Por qué? Porque tenían este ataque de los judíos y porque también ellos tenían esta realidad. Cuando los romanos saludaban, ellos decían, César el Rey, Rey de Reyes César, Señor de Señores César. Y tenían que responder de igual manera los que saludaban. Y los cristianos decían, no, Jesús es Rey de Reyes, Jesús es Señor de Señores, Jesús es el Rey. No podían admitir que era el César. Entonces allí venían los conflictos también. ¿Qué pasaría si hoy entra aquí un comando terrorista con armas y nos dice, bueno, sé que algunos están de visita, no son de acá, vienen por casualidad, vinieron hoy nomás, pueden irse. Pero los que son cristianos de verdad, quédense. Queremos terminar con todos. ¿Cuántas visitas tendríamos? ¿Cuánto estarían de visita, verdad? Ah, yo estaba de paso, hoy vine de casualidad, hoy no me tocaba. ¿Cuántos haríamos así? ¿Y cuánto nos quedaríamos? ¿Quedaría alguien? Quizás hoy no nos toca vivir esto, no nos toca tener que decidir entre Jesús y la vida o Jesús y la muerte. Pero sí hay otras cosas que nos tocan. Quizás estamos en un cargo político, público, donde podemos marcar la diferencia y no lo hacemos. Quizás en nuestro mismo trabajo, que hay corrupción, podemos marcar la diferencia y no lo hacemos. En nuestro hogar, en la iglesia, cueste lo que cueste. ¿Qué significa para usted cueste lo que cueste? Una vez una amiga le pregunté, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? Uy, qué pereza madrugar, me dijo. Ah, bueno, qué pereza madrugar, cueste lo que cueste. Ni quiero pensar si le ponen un arma acá, porque si ni por madrugar hace algo, entonces menos va a poder seguir al Señor con un arma apuntando, ¿verdad? A veces ese cueste lo que cueste no es tan grande. Es madrugar los domingos, es asumir un compromiso por un año o unos meses, es dejar la comodidad para servir. Cueste lo que cueste, a veces es más sencillo que lo que se le exigía a la iglesia de Esmirna. ¿Qué tan dispuestos estamos a ese cueste lo que cueste? Evaluemos, ¿qué nos impide servir? Y pongámoslo en la balanza. Evaluemos, ¿qué nos impide hablar a otro, invitar a otro, compartir con otro el evangelio? No nos van a matar. Ese cueste lo que cueste, quizás nos deje de saludar, quizás la persona nos esquive, pero ahí se termina todo. Y no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Qué es el cueste lo que cueste que tengo que hoy poner en las manos de Dios? Dice el versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que necesita aprender, aprenda, dice. Hay un dicho, ¿no? Al que le cae el guante, que se lo plante. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Al que quiere oír, al que esté dispuesto, al que no vino de vacaciones, de turismo o a pasear, al que vino a escuchar la voz de Dios y tomó algo, pónganlo en práctica. Y dice, y a los que hagan esto, no verán la muerte segunda. La muerte primera es la que vamos a pasar todos. Irremediablemente todos vamos a morir. Pero la segunda muerte, la que definirá nuestra eternidad, cielo o infierno, esa es nuestra decisión. Esa es nuestra escogencia. Quizás yo termino el mensaje hoy y quiero dejarles esta frase. Sé fiel, cueste lo que cueste, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué me cuesta hoy? Oremos. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta iglesia fiel que quedó registrada en tu libro y que nos alienta, nos anima. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese no temas, que nos advierte de lo que vendrá, pero también nos dice que tú estás allí, que estamos en tus manos, que tú tienes el control de lo que sucede. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos. Ayúdanos a examinarnos. Ayúdanos a vernos mirándote a los ojos, examinándonos, viendo qué pides de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer tu voluntad, a poder hacerla, a poder decir, seré fiel hasta el final, cueste lo que cueste. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga.